Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Yael Macías en Israel para hablar justamente de Israel en vanguardia. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge, muy bien y muy a la vanguardia. No sé si yo, por lo menos el país, está claro que sigue a la vanguardia.
Bueno, y con cifras que son envidiables, ¿no? Porque no solamente que hablábamos hace un par de semanas, creo, sobre la revalorización del shekel frente a monedas como el euro o el propio dólar, sino que siguen subiendo las cifras, siguen batiéndose récords en las cifras de capital de las startups, ¿no?
Sí, este año Israel ha batido todos los récords en cuanto a las cifras de financiación de capital riesgo que han recibido las startups en Israel. En lo que va de año, que bueno, que ya estamos terminando el año y por eso también están saliendo ya muchos informes, las empresas israelíes han levantado un capital de 25.500.000 de dólares en los primeros 11 meses del 2021, que supone un aumento del 136% en financiación comparado con el año pasado, que también fue un año récord, que se consiguió un capital de 10.800 millones de dólares. Y bueno, este es un informe que ha salido esta semana de Startup Nation Central, que evalúa el ecosistema de las startups en Israel. Y bueno, la financiación a empresas israelíes ha sido un 71% superior que la media global y un 78% mayor que la media en Estados Unidos, según datos comparativos. Y luego todo este capital, ¿no?, que reciben las empresas israelíes, pues siempre hay empresas que, bueno, consiguen unos poquitos millones para seguir adelante un año o dos, pero luego están unas mega rondas de financiación que, bueno, los inversores esperan que el crecimiento de la empresa sea extremadamente rápido, casi exponencial, y entonces inyectan muchísimo dinero en algunas empresas. Y estas mega rondas son, bueno, rondas de más de 100 millones de dólares en una sola ronda de financiación y ha habido un montón este año, ha habido 74 comparado con las 22 que hubo el año pasado. Y estas mega rondas en realidad han supuesto más de la mitad del total de todo el capital recibido, ¿no? Esos 25.000 millones de dólares. Entonces yo creo que ya hemos llegado a un punto que ya como que todo esto nos parece, bueno, ¿no? Cualquier cosa, 10 millones, 15 millones, ah, bueno, esta empresa ha conseguido solo 60 millones, pues no es tanto, ¿no? Parece ya como que se hace un poco por el titular de, bueno, sí, 300 millones de dólares, pero claro, luego las empresas tienen que saber lo que hacer con ellos y que todo eso sirva para tener luego un crecimiento sostenible y que la empresa se convierta en una empresa de verdad, sólida, sana y con la perspectiva de salir a bolsa en algún momento o de que una empresa aún más grande les compre pues, por su producto, bueno, sí, por los servicios que ofrecen. Y el informe también que ha salido, el informe este al que hago referencia, que ha salido esta semana, también cuenta que Israel ha duplicado también el número de unicornios que tiene. Unicornios, recordemos, son empresas que tienen una evaluación por encima de los 1.000 millones de dólares y este año se han sumado 33 empresas privadas que han conseguido una financiación por encima de 1.000 millones de dólares, algunas muy por encima de eso. Y a día de hoy hay 53 unicornios en Israel, algunos esperando a ser comprados, otros a
o sea, seguir. Si en este último año fueron 33 y en total es 53, es decir, que antes había 20.
Sí, bueno, en realidad es claro, es que ¿qué pasa? Los unicornios en algún momento dejan de serlo por varios motivos. Uno, porque la empresa cierra. O dos, porque las empresas salen a bolsa y entonces ya no entran en la categoría de unicornio porque ya cotizan en bolsa, o bien que les adquiera otra empresa. Entonces forman parte de otra entidad. Entonces, no tengo el número de cuántos había el año pasado, pero muchas de las empresas han salido a bolsa, que también ha sido, creo que lo comentábamos en alguna de las crónicas de los últimos meses, que este año la cantidad de empresas que han salido a la bolsa de Nueva York o al Nasdaq, empresas israelíes tecnológicas, es, bueno, algo nunca visto antes, ¿no? Me parece que hubo una semana en la que tres empresas distintas israelíes habían salido a bolsa y que muchas de ellas tenían ya el estatus de unicornio, pues por el capital que había recibido, por el modelo de negocio y por tener unos ingresos estables, tenían una determinada evaluación y, claro, el momento en el que salen a bolsa, todo eso ya se fragmenta y no se considera unicornio, sino que sencillamente, bueno, nos hace referencia a la capitalización bursátil. Entonces, bueno, hay a día de hoy 53 unicornios en Israel, que veremos a ver qué pasa con ellos. Algunos seguirán recibiendo estas inyecciones de capital para seguir creciendo, otros seguramente a lo largo del año que viene saldrán a bolsa, y luego algunas otras, bueno, irremediablemente, pues algunas no conseguirán llegar a las expectativas para esa inversión enorme que se ha hecho, y algunas, bueno, o harán fusiones con otras empresas, o serán adquiridas, o algunas sencillamente acabarán cerrando, esperemos que no. Y luego los sectores, que esto, bueno, no creo que le sorprenda mucho a nadie, que más han recibido en cuanto a este capital riesgo, el 65%, concretamente son el área de fintech, de financial technologies, luego la parte de infraestructura, de comunicación y datos, y luego tecnologías asociadas con la seguridad, en su mayor parte la ciberseguridad. Bueno, que son, digamos, estas tres áreas las que más capital han recibido y las que más atención han recibido. Y también ha tenido mucho que ver la pandemia y los casi dos años que llevamos bajo la influencia de la pandemia. Claro, el mundo al haber cambiado de forma tan radical, e Israel tener un mercado que es muy ágil y una oferta, bueno, dinámica que se adapta rápidamente a las necesidades del mercado, pues ha sabido atraer la atracción de capital tanto local como extranjero y bueno, y esperemos que siga así. Ahora es uno de esos puntos en los que tenemos que ver a ver si la Startup Nation también pasará a ser la Scale Up Nation y que, bueno, todo este capital riesgo, como su nombre indica, que deje de ser de riesgo y que todas estas empresas acaben siendo algo sólido, ¿no? Y que no se vuelva una burbuja y que nos lleve a todos con ella.
Sí, por supuesto que asombra mucho, pero como tú dices, estos sectores que has nombrado, de tecnologías de financieras, de comunicación de datos y de ciberseguridad, son exactamente las que tuvieron su auge en estos años de pandemia y teletrabajo, ¿no? O sea que era evidente que allí estaba el gran negocio de estos tiempos. Pero vamos a pasar a otro gran negocio, porque Intel hace unos años, creo que fue hace años, igual fueron meses, adquirió una empresa israelí, Mobileye, y ahora la vuelve a sacar a bolsa, ¿no?
Sí, Mobileye, que seguramente hasta el día de hoy siga siendo uno de los mayores casos de éxito del ecosistema tecnológico en Israel. Sí, fue hace años. Ya por entonces teníamos esta crónica y desde hacía bastante tiempo. Me acuerdo cuando lo habíamos hablado, fue en el año 2017 que Intel adquirió Mobileye por $15.300 millones, que fue el acuerdo más grande hasta la fecha. Y Mobileye, bueno, se había fundado en el año 1999, había salido a bolsa en el New York Stock Exchange en el año 2014 y luego Intel la adquiere en el año 2017. Y la empresa desarrolla tecnologías en torno al área de la conducción autónoma, de, bueno, resolver algunos de los problemas más complicados también para la prevención de accidentes y todo tipo de temas relacionados con la tecnología a la hora de la conducción. Y esta semana Intel ha anunciado que va a sacar a móvil y a bolsa de nuevo, y esta vez con una capitalización de en torno a 50.000 millones de dólares. La empresa ha crecido mucho bajo el brazo de Intel y ha seguido expandiéndose y teniendo ingresos muy estables.
Es el triple de lo que pagaron en 2017, entonces, lo que van a sacar.
Sí, les va a salir bien el negocio. Entonces, sí, sí. Mobileye, a su modo, seguirá dependiendo de Intel, pero será su propia entidad en cuanto a que saldrá a bolsa separado de Intel. Se supone que así dará más valor a los accionistas y bueno, y que de por sí puede ser una empresa que cotiza en bolsa. Ya lo hacía antes, pero ahora a una escala mucho mayor. Así que, bueno, sin duda fue una adquisición, más allá de la cifra y de lo sorprendente que fue en su momento, el saber que la empresa sigue siendo exitosa, y no solo exitosa, sino que es que casi ha triplicado su valor en muy pocos años, pues siempre es buena señal. Y supongo que sienta un buen precedente para próximas adquisiciones de esta magnitud, que seguro que habrá muchas.
Claro, y si en Tel Aviv los que montan estas empresas se forran así, pues no llama la atención de que se haya convertido en la ciudad más cara del mundo, dicen.
Sí, bueno, esto creo que a nadie le ha sorprendido demasiado, pero bueno, no deja de ser un hecho cuando sale que oficialmente Tel Aviv es la ciudad más cara del planeta, según el índice de coste de la vida, que salió hace un par de semanas. Creo que a ninguno de los que residimos en Tel Aviv nos sorprendió demasiado, pero aún así, saber que estás en la ciudad más cara del planeta, dices, vaya, o sea, por delante de Nueva York, de París, de Singapur, de Copenhague, no deja de ser muy, muy, muy sorprendente. Y eso es la primera vez que sale la primera en el ranking. El año pasado fue París, y que ahora está en el segundo puesto junto con Singapur. Y bueno, el porqué de este índice de coste de la vida y por qué Tel Aviv pasa a ser la ciudad más cara del planeta, se supone que, bueno, el incremento de los precios de la compra del supermercado y del transporte, y luego además de lo fuerte que está el shekel frente al dólar, pues claro, también contribuye muchísimo a esto. Para llevar a cabo el ranking se analizan 200 productos y servicios básicos en 173 ciudades, que son, bueno, esto ha sido este año, el año pasado fueron 40 ciudades menos, y se compara con los precios de Nueva York. Entonces, bueno, las ciudades que tienen una moneda que a día de hoy está más fuerte que el dólar, pues bueno, tiene tendencia a aparecer más alto en el ranking. Pero bueno, no deja de sorprender. Como decía, Tel Aviv es la primera, París y Singapur están en el segundo puesto, después Zúrich, Hong Kong y Nueva York en el sexto puesto.
Ahora entiendo por qué no dejan entrar a los turistas en Israel, porque el que no tenga mucha pasta para visitar Tel Aviv, directamente le dicen, vuélvete a tu país.
Sí, aquí no tienes nada que hacer, no, ni un miserable, ni un mísero hummus se puede uno comer ya de lo cara que está esta ciudad.
Bueno, la verdad que sorprende, especialmente para aquellos como yo que la conocimos hace unos años, que lo más sorprendente de Tel Aviv no eran sus precios especialmente. Había muchas otras cosas, y que hoy en día la mayoría de ellas no están, sino que han sido modernizadas al extremo. Pues nada, Yael, no sé si quieres agregar algo, porque ya creo que la próxima vez va a ser prácticamente encima del 2022.
Pues ahí estaré, y que sigamos muchos años más con esta crónica. Ya son unos
sí, y contando cosas buenas como esta, que tuvimos una época que no teníamos cosas muy bonitas que contar, y ahora pues estamos que no paramos.
Eso, que siga así.
Hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima.